en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto de verano. Seguimos en febrero, 21 de febrero, ya es viernes, eso sí, y nuestro cuerpo lo sabe, ¿o no, Pitu?
Así es. No sé si mi cuerpo no sabe nada.
O espera saberlo en algún momento del día.
Mi cuerpo está un poco muerto ahora.
Esperemos que vaya reviviendo durante el transcurso de la jornada. Oye, revisemos lo que nos dice el pronóstico del tiempo el día de hoy, porque en Santiago, a esta hora, los termómetros están marcando los 13,4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 y así se va a mantener durante el fin de semana aquí en la capital, totalmente despejado, pero no con esas máximas tan aterradoras de 34 grados de temperatura. Baja hasta los 30 y se mantiene así entonces durante los próximos días también. Incluso ya la próxima semana podríamos empezar ya la última de febrero un poquito más suave en cuanto a temperaturas, porque las máximas van a estar en torno a los 26 grados.
En el caso de Valparaíso, se espera una máxima que se ubique en torno a los 17 grados. A esta hora hay 15 grados de temperatura para la capital de la quinta región. Va a ser un día con bastante presencia de nubes, situación que se va a mantener durante el fin de semana, eso sí, con temperaturas un poquito más altas que la pronosticada para hoy. Se espera que para el fin de semana la máxima esté en torno a los 19 grados.
Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 13 grados, está totalmente cubierto con algo de neblina. Se espera que vaya variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde, el día de hoy allá en Concepción, y la máxima podría alcanzar los 20 grados. Se mantiene más o menos en ese número las máximas para Concepción, sobre todo para el fin de semana.
5 grados a esta hora la temperatura en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7. Se espera un día despejado con presencia de vientos, eso sí, y la máxima debiera estar en torno a los 26 grados, misma temperatura que se pronostica para mañana, pero eso sí, el domingo bajaría la temperatura a 19 grados. Van a ser días bastante cálidos en Puerto Montt.
Oye, donde hay lluvia es en el norte, y al menos 80 personas ya se encuentran aisladas en el complejo fronterizo Ollay en la región de Antofagasta ante los cortes de camino producto de las lluvias que se están registrando principalmente en el norte del país. La ruta 21CH entre los kilómetros 162 y 169 se encuentran cerradas hasta el viernes producto de los diversos deslizamientos de tierra que se están generando. Y para este fin de semana se pronostican lluvias en la región de Arica y Parinacota y en Tarapacá también, donde se espera que caiga más de un milímetro de agua. El director del ONEMI de la zona de Tarapacá comentó que existe el pronóstico de posibles precipitaciones en el sector precordillerano y el sector costero. Específicamente, esto podría ser hoy, durante la tarde, la noche, y el sábado también durante la madrugada.
José, y donde faltan lluvias es precisamente en la región del Maule, ¿cierto? Donde hemos visto el mayor desastre producto de los incendios. Bueno, para este fin de semana también hay temperaturas altas, eso sí, algo más bajas de lo que hemos tenido en días anteriores. Para hoy se espera una máxima de 30 grados para Talca, pero y de 29 para sábado y domingo, lo que claramente es más bajo que lo que tuvimos, por ejemplo, fin de semana pasado.
Claro, pero igual se mantienen bastante altas, así que precaución con esta ola de calor que se mantiene en la zona centro hasta el sur del país, hasta la región de la Araucanía, y todo lo contrario entonces en el norte de nuestro país. 7:04, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
El dólar alcanzó ayer los 807 pesos. El valor es el más alto desde la intervención del Banco Central y responde a la crisis social y los temores provocados por el coronavirus. Una mujer de 45 años es la primera contagiada chilena precisamente de esta enfermedad. Se trata de una tripulante del crucero Diamond Princess y se encuentra hospitalizada en Tokio. Y graves incidentes se registraron anoche en los alrededores y dentro de la estación Los Quillayes de la línea 4 del metro. Encapuchados prendieron fuego a la boletería de la estación e instalaron barricadas en las afueras. La estación permanece cerrada desde el inicio de la crisis. Y diputados de la UDI pidieron al ministro subrogante de Cultura que se retracte por sus dichos sobre los rayados en el GAM. Juan Carlos Silva de Evópolis solidarizó con el Centro Cultural afirmando que debemos cuidar estas zonas de expresión entre todos. El Consejo Nacional de Televisión realizó el sorteo del orden de aparición en la franja del plebiscito. El primero en aparecer será José Antonio Kast por el rechazo y desde la prueba la Democracia Cristiana será la primera en salir en pantalla. En el ámbito internacional ya van más de 500 casos de coronavirus en las cárceles de China. Al menos 200 detenidos y 7 guardias de la prisión de Rencheng, en la provincia de Shandong, fueron contagiados por el virus. El responsable de justicia del distrito, 2 otros directivos de la administración penitenciaria y 5 responsables de la prisión fueron destituidos acusados de negligencia. Y tras ser inhabilitado para competir en las elecciones en Bolivia, Evo Morales enfatizó que esto es un golpe contra la democracia. El expresidente se expresó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde aseguró que los miembros del Tribunal Superior Electoral saben que cumple con todos los requisitos para ser candidato. Y un ex asesor del presidente Donald Trump fue condenado a más de 3 años de cárcel por mentir al Congreso. El mandatario cree que su amigo Roger Stone podría ser exonerado en el futuro. Y Universidad Católica enfrenta hoy a Deportes Iquique a las 6:30 de la tarde en el Estadio San Carlos de Apoquindo, esto por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Los cruzados han ganado los 4 partidos que han disputado en el certamen, por lo que son los líderes exclusivos de la tabla de posiciones. Hay que ver eso si se va a poder jugar en condiciones
óptimas.
Relativamente normales.
7:06. Bueno, revisamos parte de las informaciones que están marcando la jornada de este día viernes. Una de ellas, tú lo mencionabas, Pito, en los titulares, tiene que ver con el dólar, porque hay un contexto en general de incertidumbre externa, muy producida por el coronavirus, pero también hay un contexto de incertidumbre interna, sobre todo porque se viene marzo, y el instinto generalmente de los inversionistas ha sido refugiarse en el dólar, sobre todo tras el 18 de octubre. Y hay un punto a considerar. El jueves, ayer, la divisa, el dólar, cerró en 807 pesos tras subir 8 pesos, alcanzando su mayor valor desde el 29 de noviembre. En ese entonces, recordemos, el Banco Central había salido al rescate del peso chileno, que se desplomaba tras este estallido social, e inyectaron millones de dólares en el mercado cuando el cambio llegó a su máximo histórico, que fue de 829 pesos. Pero hace harto rato ya que no se superaba la barrera de los 800, siempre uno podía ver en la prensa al borde de los 800 pesos, pero no superaba eso. Por lo mismo, llama mucho la atención lo que ocurrió el día de ayer con la divisa. El activo que sirve mucho como refugio por excelencia viene creciendo ya a nivel global mientras se expande el coronavirus, que ya suma casi 76.000 contagios y más de 2.100 muertes. Y en el caso chileno tampoco ha sido distinto, porque además de lo que se vive con el coronavirus en el ámbito internacional, que por supuesto ha tenido sus efectos también mucho en las exportaciones, en el cobre y en el precio del dólar acá en el país, también se ve lo que se prevé para marzo. Hay nerviosismo si se repiten episodios que ya vivimos durante meses anteriores, sobre todo tras el estallido social. Han habido ya anuncios de manifestaciones a partir de marzo y eso también genera un poco de incertidumbre de lo que va a pasar de aquí en adelante, y eso por supuesto repercute en el precio del dólar.
Bueno, y evidentemente que el alza del dólar tiene un impacto en los precios locales, esto considerando que más del 70% de los bienes y servicios que considera el INE en el IPC tiene relación directa o indirecta con el valor del dólar. Por ello, si bien el traspaso no es inmediato, sí se podría haber afectado en las próximas cifras de la inflación, principalmente en marzo, como decías tú, José, poniéndole presión de alguna manera al IPC y haciendo latente entonces las dos fuerzas con las que tiene que lidiar la inflación. Por un lado, el efecto del dólar, claro, y por el otro también la desaceleración evidente que está viendo de la actividad. De hecho, consultado el Pulso consultó al economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, quien dijo que, salvo en el caso de los combustibles, en donde hay un mecanismo de transmisión automático, en el resto de los bienes transables se ha observado un bajo coeficiente de traspaso por el mayor valor del dólar, por lo cual, dice, el impacto en el IPC aún es moderado. Por ello, para febrero todavía no se ve un impacto. Sin embargo, según lo que dice Flores, él anticipa un IPC en torno al 0,5% para marzo, y esto lo ubica sobre el consenso del mercado, que habla de un 0,4%. Más allá de las expectativas de los economistas, los economistas están viendo un escenario de riesgo para los precios, que el dólar se mantenga sobre los 800 por un periodo permanente. Este nivel de la divisa también abrió otra vez, como era de esperarse, el debate sobre si es o no pertinente una intervención del Banco Central, si debe reiniciar, ¿cierto?, este plan de intervención que anunció a fines de noviembre del año pasado y que suspendió el 10 de enero de este año.
Claro, así que, bueno, vamos a ver si vuelve a reactivar esto el Banco Central, pero hay que destacar que este alza del dólar de 55,5 pesos en lo que va del 2020 coincide mucho con el retroceso también de 7% del cobre a 2,59 dólares la libra, reflejando un temor en la desaceleración, sobre todo de China, como tú lo decías, Fito, antes. Habla en el Mercurio, que también trae este tema como dato, como tema principal, habla Bank of America, dicen que la amenaza de una intervención del Banco Central modera también las apuestas contra el peso. Dicen que la combinación de estímulo fiscal y monetario, además del deterioro en términos de intercambio, apuntan a un peso más débil, afirma un informe. Sin embargo, ellos no recomiendan comprar dólares por peso en su nivel actual, ya que el Banco Central podría intervenir el mercado cambiario si el peso pierde nivel clave, aseguran entonces desde Bank of America. Cabe recordar que tras el anuncio de la intervención el año pasado, el dólar se desplomó casi 80 pesos hacia fin de año, y lo que dicen entonces desde esta institución es que prefieren esperar un punto de entrada más activo para poder invertir en dólar peso en caso de que el tipo de cambio se acerque a los 750 pesos, algo que se ve lejano para el momento, porque ya el dólar se encuentra en 807 pesos, un dólar bastante alto entonces, y que ha subido bastante desde principios del 2020. 7:12 a.m. Estamos escuchando Coffee and TV, es un sencillo de la banda británica de rock alternativo Blur, es cantada por el guitarrista de la banda, quien también escribió esta letra. La música está acreditada a la banda completa, como es de costumbre, pero finalmente, como dato freak que les contamos el día de hoy, la escribió el guitarrista de Blur. Así que con Blur y Coffee and TV vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Esto es Duna en Punto.
The words. Estás en Duna en Punto, junto a Josefina Stavrakopoulos.
7:17 de regreso en Duna en Punto. Y nos queremos ir al ámbito internacional esta mañana de viernes. ¿Por qué? Porque el consultor político republicano Roger Stone, quien es ex asesor también del presidente Donald Trump, fue sentenciado ayer a más de 3 años de prisión por obstruir una investigación del Congreso de Estados Unidos. Un caso que ha generado polémica por las intervenciones, sobre todo, que ha tenido el presidente Donald Trump en todo lo que ha sido este proceso. Stone es un veterano experto en comunicaciones y uno de los confidentes también de más larga data del presidente Donald Trump. Fue condenado en noviembre por mentirle al Congreso y obstruir una investigación en la Cámara de Representantes sobre si la campaña finalmente de Donald Trump, tan polémica, había conspirado con Rusia para tener esta ventaja en las elecciones del año 2016. Pasaron muchas cosas ese año, entre ellas estos correos electrónicos de Hillary Clinton, que también estaban ahí sobre la palestra.
Efectivamente, bueno, para quienes no conozcan al personaje y quieran hacerse una idea de quién es, en Netflix pueden ver el documental Get Me Roger Stone, y que recorre de alguna manera su participación en la vida política de Estados Unidos. Es un personaje muy, muy peculiar. Pueden ver en...
Es cosa de ver sus fotos, cómo llegaba al tribunal. Sí. Para saber que ya es un personaje bastante excéntrico.
Bueno, tiene un tatuaje de Ronald Reagan en la espalda, entre sus omóplatos, tiene la cara de Ronald Reagan. Es un hombre que se de Nixon, gracias, ¿verdad? Es un hombre que se ha caracterizado por hacer de la política un ambiente bastante sucio. De hecho, en el documental algunos de los entrevistados dicen Washington es otro desde que está Roger Stone manejando los hilos de la política, y es claramente quien de alguna manera formó o forjó la carrera de Donald Trump para la presidencia. Bueno, en concreto se le ha dictado sentencia y son 3 años, 40 meses en concreto los que él debiera pasar en la cárcel, pero no se descarta que finalmente Donald Trump pueda hacer uso de los recursos presidenciales con los que cuenta y que finalmente pueda ser exonerado. Su caso salpicó al Departamento de Justicia, donde William Barr se vio afectado por los tuiteos del presidente Donald Trump. Además, todo el equipo de fiscales que llevó a cabo la investigación en contra de Roger Stone también se vio salpicado. El equipo terminó renunciando, marginándose de la investigación por las acusaciones hechas por el presidente Trump, y todo teñido además por esta relación a través de Twitter y estas acusaciones a través de Twitter que hizo el presidente.
Claro, tras las críticas y el anuncio del Departamento de Defensa de que iba a reconsiderar la pena para rebajarla de 7 años a 3, los 4 fiscales que llevaban este caso contra Stone anunciaron ya su renuncia. Uno de ellos comunicó que iba a dimitir y planeaba dejar el gobierno, mientras que otro de los 3 implicados en el caso pidieron permiso a un juez para poder retirarse de este proceso contra Stone, que fue declarado culpable entonces de estos 7 cargos el año pasado. Ya el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, como tú decías, se encontraba ya entre las paredes y la pared, acusado de parcialidad y competiciones, incluso de dimisión. Barr hizo algo que pocos se atrevían a hacer dentro de la Casa Blanca. Criticó al presidente Donald Trump, y eso sí, en el cargo, así que no tuvo mayores efectos, pero sí lo criticó a través de Twitter. Barr aseguró la semana pasada que le resultaba imposible hacer su trabajo con todo este ruido que ha provocado los continuos tweets del mandatario que ha generado, que ha formulado durante el último tiempo producto de este caso, considerando que la persona que fue condenada entonces en noviembre y que finalmente se conocen estos 3 años, el día de ayer, es íntimo amigo del presidente Donald Trump. Claramente, tras estas críticas, estas quejas que tuvo William Barr a través de Twitter, tuvieron respuesta del presidente Donald Trump, que llegó
precisamente a través de Twitter.
Precisamente a través de Twitter, y no podíamos esperar otra cosa, además porque Donald Trump es muy bueno para el Twitter. Y él aseguró que él tenía el derecho legal a intervenir en casos judiciales, así que él está haciendo uso de su derecho. Así de alguna forma le respondía a William Barr, que se quejaba porque no lo estaban dejando hacer su trabajo el último tiempo, precisamente en este caso. Todavía no va a entrar a la cárcel porque hay un juicio todavía que está pendiente, que hay que resolver antes de que se pueda hacer efectiva estas penas de cárcel, pero sí lo hicieron hacer pruebas de drogas, de consumo de drogas, también pagar una multa y hacer trabajo social. 7:23 a.m. Y como siempre a esta hora de la mañana, saludamos a nuestros auspiciadores, porque con All Out, esta vuelta a clase, los piojos no son tarea. Su loción con efectividad 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello, extermina los piojos y las liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y es muy conveniente. All Out elimina y previene los piojos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto, aquí en Radio Duna.
Ya, amor, entonces, ¿tres por dos?
6.
Bien. ¿Y 4 por 3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló? Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:26 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto y como siempre a esta hora es sección de infiltrados y nos encontramos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, José, buen día.
Muy buenos días. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Hoy día vamos a hablar de cómo va el Aspungate.
¿Y cómo va eso? A ver, entremos porque, en detalles.
Porque febrero suele ser generoso en escándalos judiciales.
Oye, es verdad.
Para los que nos quedamos buena noticia, ¿no? Para los implicados.
Tenemos trabajo.
Pero lo cierto es que la Fungate ya empieza a transformarse en más de un dolor de cabeza para el oficialismo. Ya cuando están todos regresando, ya se empiezan a tomar más posiciones, se empiezan a tomar definiciones. No solo por el hecho mismo de que aquí pudiera haber eventualmente una trama de corrupción en el MOP de la Araucanía, de hecho ya está abierta una investigación judicial sobre el punto, sino que más bien porque aquí hay un choque de dos fuerzas de Chile Vamos, que son Evópoli y la UDI, que se están disputando hace harto rato ya la Araucanía. La Araucanía suele ser un sector electoral mayoritariamente más conservador, más de derecha, como se diría, donde la UDI siempre tuvo primacía, pero que en la última elección Evópoli avanzó harto.
Con Andrés Molina.
con André Molina, con Felipe Casco, acuérdate que arrastraron, es el único también lugar además donde se arrastró, entre comillas, una senadora, Carmen Aravena. Entonces es un sector, es un botín electoral bien codiciado. Hagamos un poco de balance de este ya caso, porque ya lleva varias marcas de tigre.
A ver.
Dos militancias suspendidas.
¿De quién?
En la UDI. El ministro, la del ministro hoy de Economía, Lucas Palacio, que en ese entonces, cuando se empieza a desarrollar esta trama, era subsecretario del MOP. El exdiputado Gustavo Abun, también de la UDI.
Que fue bastante polémico eso.
También suspendió su militancia. Acá se produjo un tema con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que ha sido muy férrea defensora de lo que ella ha denominado el principio de presunción de inocencia sobre su ex diputado, digamos, que es Gustavo Abun, a quien se que todo esto se al menos públicamente se conoce, porque ya sabemos que había una trama oculta hace harto rato atrás. Se conoce públicamente cuando se filtra un audio del ex diputado Abun señalándole a un contratista del MOP, Bruno Fulgeri. Siempre tienen nombres como entretenidos,
de película, digno claro de recrear, claro, Netflix.
Entonces, tenemos este empresario que acusa que le pidieron 30 millones por hacer unas gestiones y destrabar algunos problemas que tenía en ese minuto con el MOP. Entonces se filtra este audio que es de Gustavo Abun diciéndole esto cuesta plata. Estos son que han como palos anales, ¿no? Es como el raspado de la olla. Claro. Es como esto cuesta plata del ex diputado que era sostenido férreamente. Por cierto que no se refería a una coima ni mucho menos, sino que el esto cuesta plata era entre los abogados y él, las gestiones que él podría hacer. Él tiene la una empresa, claro, como de manejo de crisis. Igual desafortunado el audio, digamos.
El esto cuesta plata, se presta para muchas cosas.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? La presidenta de la UDI, en este cuento del esto cuesta plata, el exdiputado Abun nombra a Lucas Palacio diciendo que tiene que hacer gestiones ante él. Y obviamente el hoy ministro, que ojo, sabía de este caso hace rato. Ayer el diputado Molina, que es Evópoli, que es quien acompaña a este empresario a hacer la denuncia, sostiene que ya en octubre le había señalado al ministro Mop de ese entonces, acuérdate que hubo cambio de gabinete incluido, sí, estallido incluido, como todo incluido, le había señalado que existía este audio que se involucraba a Lucas Palacio. Entonces, a mí, por la información que tengo hace rato en Economía, estaban esperando
que surgiera,
que surgiera este problema. Bueno, no, supongo que no con la fuerza del febrero, de que a todos nos pone como mucho más activo cuando se producen cosas, porque hay poca noticia, entonces
todo se concentra.
Uno se concentra.
Así que
así es. Pero ya vamos con, como te decía, dos militancias suspendidas. Ya tenemos una denuncia, un conflicto abierto político entre Evópoli y la UDI, toda vez que ya no es solo el diputado Molina quien va a la justicia con el empresario este cuestionado, que a todo esto, una cosa que siempre se pasa por alto.
A ver.
En una coima, o en una eventual coima, por cierto, está complicado el personario
que pide público, la coima.
Que pide la coima, pero también quién la paga.
Claro, sí.
Entonces, eso es una cosa que a veces suele
olvidarse,
no entenderse, y a veces la misma gente que la denuncia suele también obviar que ahí también te va a llegar una sanción si que se produjo el hecho. Entonces, tenemos a Gustavo Abun denunció al diputado Molina. Si ya tenemos un conflicto abierto en la zona. Ya tenemos un ministro que declaró ya, en calidad de testigo, por cierto, y que dicen que fue una declaración bien sabrosa, porque lo cierto es que hace rato en el MOP de la Araucanía venían surgiendo problemas.
Bueno, habían 12 casos que se estaban investigando ya por parte de la fiscalía.
Oye, y el fiscal del MOP de la zona está imputado, entiendo yo, claro, bien digo, formalizado por, y hay muchos testigos que dicen que había coima. En el entorno de Lucas Palacio señalan que para ellos ese siempre fue un entorno rojo, la Araucanía y el MOP. Entonces, de que algo había, algo había. Entonces, empezar a pegarle al avispero, por cierto, se va a encontrar algo. Dicen que la declaración del ministro que se mantiene en reserva es súper sabrosa respecto de nuevas aristas que se pudieran haber abierto sobre qué estaba pasando realmente en el MOB. Pero la pregunta que se hace la UDI en esto es el diputado Molina y Evópoli, desde cuya oficina de fiscalización salen estas denuncias, tan inocente o tan hacen estas denuncias solo por el afán de evitar un foco de corrupción?
O puede ser más bien por una, como decían en la UDI, una vendetta política.
Claro, lo que yo sostengo es que no es excluyente una de otra, porque efectivamente tú puedes denunciar un caso de corrupción y de rebote puede pasar que tus enemigos políticos estén involucrados y eventualmente limpiarte la competencia, como se dice. Claro,
tener beneficios.
Porque todos los que están involucrados en este caso tuvieron algún rol en la elección pasada. Molina, que fue diputado, sobre quien él ha concentrado parte de su esfuerzo, que es el Seremi, que tiene un nombre, Henry Leal.
Sí, Henry Leal, sí. Henry Me estaba Leal. Tratando de acordar todo el rato cómo se llama.
Don Henry Leal, que el Seremi del MOB, fue compañero de lista.
Sí.
Fueron ambos candidatos a diputado. Gustavo Bum fue candidato a senador.
Y dice que le pidió también plata a Fulgieri para esa campaña.
Sí, y yo creo que no es nada de extraño que un empresario relativamente conocido en el MOB, aunque ahora se ha sabido que había tenido varios problemas en su manejo en la región, no es extraño que hayan solicitado dinero. Si acá el punto es si ese dinero estaba contraprestación de algún servicio. Mira, hasta ahora me da la impresión de que el gran damnificado de este caso sigue siendo el ministro Lucas Palacio, porque te ves involucrado. Uno no sabe si Gustavo Abun lo nombra.
Por nombrar. Tirar un nombre.
Como para él mismo. No sé si alguien lo comentaba ayer, si el exdiputado lo había hecho como para vanagloriarse de sus contactos dentro del gobierno. Pero es cierto que el hoy ministro, en ese entonces subsecretario, ha negado tajantemente cualquier relación con Gustavo Afun. Y ha sido bastante despectivo también con él, diciendo...
Ni siquiera me cae bien.
Ni siquiera, acá lo mínimo que ha dicho. Sí, ya partió diciendo, no me he tomado un trago, que debe ser una muestra muy de afecto, supongo así.
No, me imagino.
No me he tomado un trago. No he cenado con él. Y ya era, no me cae bien. Es decir, ya estamos en ese nivel. Yo entiendo que Abu le ha tratado de mandar, no le ha tratado, le ha mandado unos mensajes al ministro y él,
y tienen respuesta.
Muy ofendido, por cierto, no le contesta. Oye, yo tampoco contestaría, imagina que todo puede ser usado en tu contra.
Sí, de todas maneras, y sobre todo en WhatsApp.
Imagínate que nunca se entiende mucho los contextos, ¿no? Yo soy muy poco partidaria de los WhatsApp, la verdad, porque siempre
mejor en persona.
Siento que no se entienden los tonos y a veces uno se ofende y no sé, bueno, hay un punto ahí. Lo que va, lo que se viene, ya hay computador incautado, celular incautado de las autoridades de la zona, se viene la declaración del exdiputado, que hasta ahora ha sostenido que él efectivamente tuvo una relación con este empresario, pero que lo que le estaba ofreciendo eran servicios totalmente legales para destrabar una situación que tenían, muy habitual, por cierto, ahí me comentaban en el MOB en este tema, en que los contratistas tienen diferencias con el MOB contra la entrega de obras, porque no se hicieron las cosas como se estaban comprometidas, no sé qué. Y no es raro, digamos, este tipo de impasse entre un contratista y el ministerio. Lo que ya sí es raro, y que debiera haberse ahí un foco ahí, y yo creo que en eso el oficialismo, a medida que todos empiezan a volver de vacaciones, ya es un tema de preocupación. No es lindo, por así decirlo, que ya un ministro esté
involucrado en
claro, sobre la plataforma noticiosa vinculado a Coima. Abun es un personaje bien reconocido del oficialismo, sobre el cual ya además habían habido un par de hechos similares sobre... No creo que lo ayude eso en su imagen pública, la verdad.
No.
Aunque él ha sido aquí bien duro en señalar que no hay nada. Y habrá que ver su propia declaración ante la justicia. Porque lo que sí el empresario señala que puede demostrar es que hubo al menos una contraprestación de dineros. A cambio de...
Hay que investigarlo.
Habrá que investigarlo. Y la Araucanía, también generosa en temas judiciales, hoy día está concentrada en el MOB. Así que veremos.
¿Y qué pasa con la situación interna de la UDI? Porque... no sé si yo no me he fijado, pero no he visto hablar a la presidenta de la UDI, Jacqueline Marisselbergue, después de que suspendiera su militancia el ministro Lucas Palacio y también Azbun.
Entiendo que es el secretario general quien ha hecho de vocero sobre estos temas. Mira, a mí se me hace que en esto la directiva UDI ha sido bien consistente respecto del tema del principio de inocencia. Declaración un poco feliz, yo creo, en el entendido en que ella llegó a señalar la semana pasada que había militantes UDI que habían sido, no sé, hasta formalizados, no sé qué, y después habían podido demostrar su inocencia. Y yo creo que eso tiene un punto y está bien. Yo creo que sí que calculó mal, porque acá tenía también a un militante.
Y un ministro.
Ministro de Estado, por lo demás. Que aparece involucrado en esto, sintiéndose él muy perjudicado por esto, porque al final es tu nombre entre coima, no sé qué, y yo creo que ella calculó mal. Entonces, al hacer una defensa muy dura de Azbun, lo que hizo fue ofender
a Lucas Palacio,
a su ministro. Y si bien esto es bien simbólico, porque tú sabes que no existe la suspensión de militancia.
No existe
técnicamente. Es una suerte de limbo político en el cual tú te... no participa de las actividades de tu partido.
Pero en el papel sigue siendo UDI.
Si tú vas al registro del CERVEL, mientras tú no hagas oficialmente una renuncia, sigue siendo militante tal y cual. ¿Qué significa esto también en rigor? Ojo, ante la eventualidad de un cambio de gabinete, ¿no se entiende que el ministro Palacio es UDI, por ejemplo?
¿O es independiente ahora?
O es independiente, por eso te digo, es más un gesto político que yo creo que él está muy molesto, me consta, muy, muy molesto por verse involucrado en un hecho que él dice que iba pasando y meten en este enredo que va a tener un largo camino, porque estas investigaciones se abren y aquí el tema es qué empiezas a encontrar. Y yo creo que esa es la gran preocupación oficialista a medida que todos empiezan a volver y se empieza a calentar el ambiente con declaraciones.
Y desde el gobierno lo han tomado, han respaldado bastante al ministro Lucas Palacio, o sea, tiene una defensa férrea al ministro.
Sí, ayer la vocera reiteró que cuenta con la total apoyo del gobierno. El presidente ha estado bien preocupado de este tema también.
Parece que hablaron. ¿Han hablado?
Sí, no, o sea, habló con su ministro. Ayer el diputado Molino también señaló que eso lo había abordado con el presidente en estas como mea vacaciones interrumpidas que tiene el presidente.
Sí, bastante interrumpidas.
Que se hace como unas visitas flachas a algunos lugares de la zona. Y es un tema que, obviamente, todo lo que sea corrupción preocupa siempre a los gobiernos en particular. Y no es común que un ministro esté enredado también en, al menos dichos,
menciones ahí en audios
sobre vinculada a coima.
Que finalmente igual afecta, aunque no esté involucrado, igual, por lo menos en este momento, mientras dura el periodo de investigación, debe estar afectado.
Bien jodido. Sí. Fíjate que yo hablaba con cercano al ministro y me decía que lo que más le embarra la onda es cuando se habla del caso, se habla de coima y aparece su nombre. Es algo bien difícil de resolver, la verdad. Y pese a que él ha sido tajante en decir que no está involucrado, pese a que el ex diputado Pun también ha sido que le pidió disculpas públicas, que dijo que lo sentía en el alma haber pasado en eso, yo creo que al menos el ex diputado peca de bien liviano, ¿no? Cuando se plantea así frente a gestiones que eventualmente pudiera o no pudiera hacer frente a autoridades. Esto de, no, yo hablo con este y lo soluciono, no sé qué. Claro. Que además puede ser fanfarronería, yo no digo que no. De hecho, me da la impresión que hasta común.
Sí, puede ser.
Pero ya cuando esto se filtra en un escándalo de esta naturaleza...
Pasa a mayores totalmente.
Claro, pasa totalmente a mayores. Veamos cómo decanta, no pinta bien.
Bueno. Vamos a una pequeña pausa comercial. Gloria Faunden, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Editora General de La Tercera.
Que estén bien.
Tú también. 7:42. Les contamos que si buscas una inversión segura, Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamento de la Cisterna 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/inversionistas. En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. En BCI, seamos diferentes. 7:42. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Duna en Punto y volvemos. No se vayan.
Si estás buscando una inversión segura que te permita independencia financiera, soy Inmobiliaria de la Base y te invito a invertir en La Cisterna, Edificio Carvajal. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas, a un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto. Con Josefina Stavrakopoulos.
7:44 y queremos hablar de nuestro país, específicamente de la zona sur, porque durante el último mes han proliferado las tomas de terrenos en la región de la Araucanía específicamente. Ya van 48 ocupaciones irregulares que involucran a más de 1.900 familias, información que salió ayer en el diario La Tercera. Este fenómeno se emplaza en 4 comunas principalmente, Temuco, Padre Las Casas y Longo Coche. Y para ocuparse de esta situación fue el ministro subrogante de Vivienda, Guillermo Rolando, hasta la zona para poder analizar alternativas a esta situación. Por lo mismo, queremos hablar con el ministro subrogante y subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, Josefina, muy buen día. Muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a usted por contestarnos. Bueno, preguntarle, ¿qué pudo conversar finalmente con los dirigentes sobre estas tomas que se están registrando allá en la región de la Araucanía?
Tuvimos varias reuniones el día martes con dirigentes que están hoy día, ¿cierto?, en estas tomas, y también con dirigentes que nos llevan varios años, lo que le llamamos nosotros haciendo la fila también, de poder postular a una vivienda. Lo primero... es que nosotros veníamos estudiando hace ya varios meses, ¿eh? Varios meses incluso antes del 18 de octubre, y por ende haciendo algunas gestiones, y esto es bueno reconocerlo. Si es que uno analiza la ciudad de Temuco, no la comuna entera, es decir, si uno saca la zona de Labranza, que está cerca de 15 kilómetros hacia la costa, se han construido promedio cerca de 150 viviendas sociales. Aquí quiero sacar todos los apoyos a los sectores medios, que afortunadamente en la conurbación Temuco para las Casas está funcionando bastante bien, pero para los grupos más vulnerables el promedio ha sido cerca de 150 viviendas por año. Y eso, por definición, a lo largo del tiempo te va generando una demanda no satisfecha. Entonces, lo que nosotros le llamamos a los campamentos invisibles, es decir, todo el mundo del allegamiento, o personas que gastan un porcentaje muy alto de sus recursos en los arriendos, en algún minuto, obviamente se empiezan el haber forzado de ver otros mecanismos. Entonces, el parte del fenómeno, no todo, por supuesto, tiene que ver con eso. Ahora, obviamente hay otros factores que nosotros también empezamos a ver, porque cuando estuvimos en terreno y nos reunimos con muchas de las familias, pues para contarles obviamente todos los detalles con las familias en sí mismo, hay familias muy vulnerables que están en la situación que yo acabo de describir, pero también uno ve en la ciudad un número grande de loteos, ¿cierto?, donde está, donde hoy día no hay nada, ni siquiera hay una carpa, ni siquiera hay alguien adentro. Entonces se mezcla esta urgencia que no ha sido atendida con lo que yo le llamaría también con la especulación. Ahora, ¿qué es lo que armamos como gobierno? Esto es bien importante. Armamos un plan que, si bien lo veníamos trabajando, por supuesto, esto también lo va acelerando, de poder pasar de 150 viviendas por año, insisto, en la zona urbana de Temuco, a 1,000 viviendas, construcción de 1,000 viviendas por año en la zona urbana de Temuco, pero haciendo siempre la fila. Hay que constituirse como comité de vivienda, hay que tener los ahorros, de modo que obviamente quienes han venido trabajando también de manera histórica son quienes van teniendo las prioridades, pero por supuesto sumando a los dirigentes de campamento, que también nos juntamos, o de tomas en realidad, porque todavía es una toma, el campamento es cuando ya está más establecido, quienes ya estamos teniendo una muy buena mesa de trabajo.
Claro, las personas lo que podíamos ver es que alegaban que llevaban más de 2 años esperando una solución habitacional. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera de este tipo de solicitudes, no solo en la Araucanía, sino que también a nivel nacional? ¿Pero por qué se genera finalmente este tipo de problemas, de esta toma de este tipo de estas personas?
En promedio, se demora cerca de 1 año el diseño de un proyecto habitacional para viviendas colectivas, como le llamamos nosotros. Es decir, tú tienes 80... Solo el diseño, justamente. Como se van a imaginar, es un loteo enorme, ¿no? En el fondo, los temas, las vialidades, las organizaciones, las carpetas para los temas anticínicos, la carpeta financiera, es más o menos 1 año. Y después, promedio, entre 1 año y medio a 2 años, lo que es la construcción. Es en el escenario genérico, pero lo que nos pasa en algunas zonas, y esto es importante ponerlo a la mesa para poder entender en algunos casos el por qué el Estado tiene que tener un rol más activo en la búsqueda de soluciones. Nosotros ponemos lo que le llamamos las normas, ¿cierto?, a través de nuestros decretos supremos, y lo que son los recursos, ¿cierto?, la cantidad de subsidios que están poniendo en las regiones. Y en muchos sectores lo que hacemos, si lo pongo muy figurativo, nos ponemos a esperar a que nos traigan proyectos, ¿cierto? Yeah. Los desarrolladores, constructoras, con la misma familia. Pero hay sectores, Temuco, Osorno, Antofagasta, Iquique, San Antonio, por ejemplo, algunas partes de la ciudad de Coquimbo, de que si el Estado no hace gestión de suelo, si nosotros no vamos y anticipamos, compremos este suelo, gestionemos esto, es difícil que ocurran proyectos, porque los precios han sido más elevados. Se ha discutido mucho durante el año pasado, ¿no? Incluso previo al 18 de octubre, como en algunos sectores se ha ido encareciendo mucho el suelo. Entonces el Estado tiene que tener un rol mucho más activo. Entonces parte de este plan, que si bien lo veníamos trabajando antes, obviamente ahora se acelera por lo que ha ido ocurriendo en Temuco, me refiero para la ciudad en sí mismo, es que el Estado, el Ministerio de Vivienda, a través de nuestro servicio, ya estamos viendo qué terrenos podemos disponer. Hay terreno público, algunos son de bienes nacionales, otros que son nuestros, otros que queremos comprar, y eso, obviamente, esa disposición de suelo es lo que te permite acelerar la construcción de vivienda. Entonces, por eso que hay ciertos sectores, ciertas localidades de nuestro país, donde esta presión hoy día es mucho más latente que la que puede ocurrir, por ejemplo, en otros lugares donde sí hubo una capacidad importante del Estado de ir construyendo vivienda de manera permanente.
Estamos conversando con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ministro subrogante de la cartera, Guillermo Rolando. Preguntarle también, ¿cuáles son las condiciones de las personas que se han tomado estos sitios en Temuco, principalmente? Si tienen agua, si tienen las condiciones básicas, porque veíamos imágenes y muchos también se encuentran viviendo en carpas.
Así es, lo que recién les comentaba, que hay una mezcla de familias, y que nos juntamos el día de ellos con varios dirigentes en una asamblea el día martes, que muy muy carenciados, ¿sabes? Muy muy carenciados, con familias, con hijos, con adultos mayores. Y hay otro grupo que lo que uno observa de que es especulación, de que hay un terreno baldío y esperando parece que puede ocurrir algo. Ahora, obviamente, y por eso que el rol del Estado aquí nuevamente es ayudar a que se conformen sus comités y que vayan postulando, y que nosotros vayamos haciendo las búsquedas de suelo, que es lo que recién comentamos, y eso es lo que empezamos a trabajar. Eso va por un lado. Ahora, lo que nosotros les pedimos a las familias, esto también es bien importante, una toma es un acto ilegal, eso también es importante reforzarlo, sabiendo todas las necesidades y urgencias que pueden haber. Lo que nosotros también hemos ido visibilizando en muchas partes del país, no solo ahora, en estas últimas semanas, ¿sí? El fenómeno, ¿cierto?, de las invasiones de terreno, las tomas de terreno, ha pasado por mucho tiempo. Cuando el Estado de alguna manera logra, júntalo a los pobladores, decir, mira, vamos a trabajar en este terreno, con estas condiciones, de esta manera, lo que sí se pide mucho es que, dentro de las posibilidades, que puedan volver las familias a sus lugares de origen. Claro. Porque, insisto, aquí también hay un grupo que es igual de importante, que viene trabajando a lo que nosotros le llamamos haciendo la fila, comités, y por eso que también nos juntamos el martes con varios de los comités que vienen haciendo la fila y que afortunadamente con muchos de ellos ya están bastante avanzados los proyectos, que es lo que el Estado tiene que atenderlos a todos, pero sí con las mismas normas, y eso es bien importante. No por tomarse un terreno, alguien va a creer que tiene el derecho, que por ende es más urgente que alguien que probablemente está en las mismas condiciones de precarización o de allegamiento o arrendando, pero sí que está dispuesto a hacer la fila. Por eso que el, insisto, nosotros trabajamos con todos, pero sí el listado de quien va cumpliendo todos los requisitos, obviamente eso tiene que ser absolutamente parejo, porque la vulnerabilidad es exactamente la misma. Ahora, como Ministerio de Vivienda, lo que nosotros, y lo hablamos ya el día martes con todos con los dirigentes, que nosotros les pedimos que vuelvan obviamente a sus lugares de origen mientras vamos trabajando con la mesa, justamente para no dar la validez, ¿cierto?, lo que son las invasiones de terreno, entendiendo obviamente la urgencia habitacional.
Ministro, también preguntarle, porque ya se nos va acabando el tiempo, a nivel nacional, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de campamentos y cómo puede ser también una buena forma de solucionar rápidamente esta situación?
Claro, acá son dos fenómenos, ¿cierto? Lo que estamos hablando recién, sí. Incluso voy a poner la nomenclatura, solo le llamamos toma de terreno, lo que está pasando recién, ¿cierto? Que obviamente es la fase primaria.
Ya.
Eso es como Sorno, como Temuco, que es lo que ha ocurrido en esta última semana. Ahora campamentos, que son los campamentos establecidos. Nosotros tenemos un catastro que lo terminamos una parte del 2018 y lo cerramos el 2019, y son las comunas de Antofagasta, la comuna de Viña del Mar, la conurbación con Valparaíso, como región, algunas partes de Biobío, y comunas también como Alto Hospicio y Copiapó. Esto es bien importante, el cómo se atiende, porque yo creo volver a esta conceptualización del campamento invisible y el campamento visible. El campamento invisible es todo el mundo del allegamiento, ¿no? Y ahí trabajamos históricamente con números bien, bien masivos. Y en campamentos, sí, hace buen tiempo, hace un año y medio, tenemos una unidad que ha ido avanzando bastante. Por ejemplo, entre el año 2018 y el año 2019 se han dado soluciones a cerca de 140, 135 el número exacto. 135 campamentos en el país en solo dos años. Entonces, afortunadamente está avanzando, pero lo que sí hay que reconocer que es un fenómeno que sobre todo en la última media década creció bastante en nuestro país. Y hay que recoger ese guante, es una economía que avanza, que crece, que los ingresos de esta vida van aumentando. Hay un punto ahí de que si en los últimos cinco años las familias más vulnerables, por lo menos desde el hábitat, que es nuestro gran expertise, va aumentando, se requiere este plan especial desde la cartera, más recursos, más gestión, sobre todo gestión, que está asociado a lo que recién les comentábamos. Nuestro plan en estos cuatro años es poder darle solución a casi 300, son 280 campamentos en el país, yeah. Que es el plan que lo que tenemos. Solo para poner en el contexto, a nivel nacional hoy día son 47.000 familias quienes viven en campamento en el país. Que es harto, es un mundo que es bastante importante. Entonces el Estado tiene que trabajar con el mundo del allegamiento, del arrendamiento y el mundo de los campamentos, y en paralelo, y por supuesto que la prioridad la estamos poniendo con fuerza en campamento, pero hay que reconocer que los últimos cinco años muchos factores, migración en parte, pero no es la principal, que muchos piensan que la migración es exclusivamente temas del suelo y precios de arriendo, otro de los factores que hay afectando a las familias más vulnerables de nuestro país en el hábitat.
Bueno, muchas gracias, subsecretario, ministro actualmente subrogante de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, por haber conversado esta mañana con nosotros de este tema que es muy importante, por cierto, para el país.
José, bueno, le agradezco mucho. Solo cerrar que lo que se ha logrado ahora en Temuco es finalmente haber armado un plan, que es importante. Cuando hay incertidumbres de cuántos años, parte de eso obviamente lleva a lo que son toma de terreno. Cuando un Estado, en este caso el Ministerio, hace un plan, estos son los ejes, estos van a ser los terrenos, estos son los recursos, claramente empieza un formato de mucho más certeza para trabajar con las familias. Y eso es lo que estamos haciendo hace tiempo en gran parte del territorio.
Y genera más tranquilidad también a las personas.
Absolutamente.
Muchas gracias.
Que tenga muy buen día y muchas gracias.
Igualmente, que esté muy bien. 7:56 nos vamos, vienen a continuación las noticias y luego hablemos en off. Que tengan muy buenos días y desde ya muy buen fin de semana.